Bueno, muy bien, comenzamos entonces. El doctor Scott Thompson nos presentará la conferencia titulada La Evaluación Docente, parte de un sistema para mejorar la calidad educativa, el caso de Washington. El doctor Scott es el director adjunto de la Teacher Effectiveness Strategy de las escuelas públicas del Distrito de Columbia desde agosto de 2012. En su cargo anterior como jefe de Impact, desempeñó un rol clave en el rediseño del sistema de evaluación docente. Fue miembro del Teach for America entre 2006 y 2008, trabajando como maestro en el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Obtuvo una maestría en política social de la Universidad de Oxford. Con ustedes, Mr. Scott Thompson.
Gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Me hablo español solamente un poquito. So, I'll be doing my presentation in English.
Voy a hacer mi presentación en inglés. Si alguien necesita equipos, hay un par de atrás. Aprecio su benevolencia por presentar en inglés. En el séptimo grado, los estudiantes de mi escuela tenían la opción de estudiar inglés o francés. Yo escogí francés y fue un error.
Thank you for this invitation.
Ahora, gracias por esta invitación. Es un honor realmente hablar y dirigirme frente a una audiencia tan buena, y es mi primera vez en Colombia. También ha sido un placer tener la oportunidad de escuchar a su viceministro ayer y su ministra hoy. Son líderes extraordinarios que entienden la importancia de los profesores y de los profesores de calidad, y me encanta escuchar todo el gran trabajo y el progreso que han tenido aquí en Colombia. Me encanta escuchar sobre esto. Ahora, yo he estado trabajando en el distrito de colegios públicos de Washington, de la ciudad de Washington, no para el gobierno, sino para la municipalidad. Y en los Estados Unidos, la mayoría del poder sobre el control de las escuelas y los distritos escolares está en manos de la municipalidad y de los estados, en vez del gobierno federal. Y por ende, la mayoría de las reformas e iniciativas que se desarrollen vienen de municipalidades como el mío. Yo era un profesor de sociales en bachillerato y en mi municipalidad y trabajé en muchas cosas sobre calidad. Ahora trabajo en reclutar los de calidad, desarrollarlos y retenerlos. Ahora, lo que quisiera compartir con ustedes hoy es un poquitico de reseña histórica acerca de cómo es el sistema de escuelas públicas de la capital de Estados Unidos, cómo se desarrolló, cuáles son los distintos componentes, y voy a hablar un poquitico acerca de los otros aspectos para asegurarnos que tengamos buenos profesores en la municipalidad de Washington. Y voy a compartir unos éxitos que hemos tenido. Sí, voy a dejar tiempo para que haya preguntas y respuestas y tener una discusión. Datos sobre nuestra escuela. Somos mucho más pequeños que todo su país. No envidio la escala de la que ustedes tienen que resolver como política. Casi 50,000 estudiantes lo que tenemos. La mayoría son de mucha pobreza, de pobreza extrema, 77%. A pesar de ser la capital del Estado de Unidos, Washington D.C. ha sido uno de los municipalidades que desempeña peor en las calificaciones, los resultados de nuestros estudiantes, los que menos se gradúan, los que menos ingresan a la universidad de Estados Unidos. En el 2007, por lo que eran tan bajos, la municipalidad perdió el control y dejó que era del alcalde. Antes había un consejo de educativo, ahora se lo quitaron y se lo dieron al alcalde directamente. Durante los últimos 7 años, el distrito tiene liderazgo por reformados con unos cancilleres que tienen un plan ambicioso de mejoras. Y la calidad de los profesores ha sido uno de los puntos claves. Así que Washington ha sido líder en todo Estados Unidos sobre la calidad de profesores, y durante el último lustro hemos visto otros municipales que se copian de lo que nosotros hacemos, implantando reformas muy similares a las nuestras. Tenemos una evidencia, algunas, de que sí está funcionando. La mejor manera de comparar Estados Unidos en términos de estados y ciudades en el país es un examen que se llama el NAEP. Y esto se da cada 2 años a una muestra representativa de estudiantes de todas partes del país. Y nos complació mucho ver el año pasado que nuestros estudiantes en Washington, en nuestro distrito, había ganado más que cualquier otro estudiante de estados o de ciudades en el mismo periodo. Así que todavía nos falta mucho trecho por recorrer si los estudiantes no están aprendiendo todo lo que deberían, pero nos emociona el progreso, el cambio de tendencia, y estas reformas quizás nos han orientado en la dirección que es.
Alejandro presented some great research and evidence.
Hicimos mucha investigación acerca de la calidad de los profesores, y voy a mencionarlo brevemente. Y nosotros utilizamos el mismo investigación que se mencionó anteriormente por los conferencistas. Y puesto en palabras legas, hay una amplia gama de factores que tienen impacto en el desempeño de los niños: las condiciones de los niños, los recursos que tengan en casa, las situaciones en sus comunidades. Sin embargo, de los factores que podemos controlar como escuela, los profesores son los más importantes. Buenos profesores tienen mucho impacto, y los profesores saben eso de experiencia personal, de visitar buenas escuelas, de enseñar a unas poblaciones que tienen muchos retos, unos estudiantes que empiezan, digamos, menos favorecidos y evolucionan enormemente. Y sabemos que los profesores son de suma importancia y son el área como al generar política debería uno concentrarse precisamente en las políticas de profesores. Nosotros pusimos nuestro trabajo en Washington, D.C., tiene una meta muy sencilla, y eso es crear un sistema escolar en el cual cualquiera de nosotros seríamos cómodos en asignar a nuestros hijos o alguien que nos importa a cualquier clase o en cualquier colegio de la ciudad de Washington. Es una meta ambiciosa, estamos lejos de ahí, pero realmente tiene resonancia, porque cuando uno llega a una clase en Washington como un padre, un tío, tía, uno se puede poner a pensar acerca de eso. Oiga, esa es una clase donde yo pondría a mi hijo o cualquier hijo que me interese. Infortunadamente, la realidad es que en Washington D.C., muchas de nuestras clases son clases donde usted no pondría a sus hijos. Y de hecho, en los padres que tienen opciones, escogen no enviarlos ahí. Como en Colombia, tenemos una red de escuelas privadas donde los padres que sí pueden pagar, con frecuencia los mandan allá. Y queremos crear un sistema que todos los padres, no importa cuánta plata tengan, pueden poner a sus hijos en una clase donde tienen excelentes profesores y saben que ahí van a aprender. Solamente para darle una idea de dónde veníamos o dónde empezamos, en el 2007, según este NAEP de evaluación, el 12% de nuestros de 14 años de octavo grado estaban leyendo al nivel, el 12% leía bien. A la vez, en ese mismo año, el 95% de nuestros profesores eran evaluados que estaban a la altura de las expectativas o por encima de ellas. Entonces, había muchos factores que vienen de estos bajos puntos de calificaciones, además de la efectividad de los profesores. Y sabemos que no es culpa de los profesores enteramente o que ellos tuvieran todas las respuestas. Pero a la vez, esta discrepancia de profesores tan bien evaluados y estudiantes tan mal sugerían algo. Y sugería que las cifras están muy dispares. Ahora, otro punto que quería enfatizar en esta presentación, y vamos a volver a hablar de esto, es que a pesar de que las evaluaciones de los profesores es un aspecto fundamental en nuestro trabajo para mejorar la calidad de los profesores, no es el único aspecto. Y de hecho, las evaluaciones no es una solución por sí sola. Hay otros aspectos muy importantes del trabajo que se necesitan, y afortunadamente uno tiene buenos profesores en todas partes, todos los colegios en todos los países, y esto no es teoría de acción. Le voy a decir qué es lo que dicen cada una de las letras aquí. Primero hay que reclutar a los mejores, seleccionar, traerle el mejor talento a las escuelas, conformarlos para que tengan éxito, prepararlos para que sean efectivos en su primer año de enseñanza. El tercer recuadro es acerca de evaluar rigurosamente el desempeño, y ahí es donde voy a invertir el grueso de mi presentación, y basado en esos resultados, ser capaces de vincular los esfuerzos de retención para retener a los mejores profesores, no dejarlos que se vayan. En Washington, D.C., perdemos la mitad de nuestros profesores para el año 5. Entonces, sabemos que es extraordinariamente importante reclutar buenos, sino retenerlos, especialmente en las escuelas donde más los necesitan. También utilizamos los resultados de nuestro sistema de evaluación para darle apoyo orientado específicamente a las necesidades que cada uno tenga para desarrollarlos, y utilizamos el sistema de evaluación para remover a los profesores menos efectivos, los que no están enseñando cómo necesitan nuestros estudiantes. Creemos que esos tres aspectos mejoran el desempeño de los estudiantes y hemos visto esos resultados en nuestros estudiantes durante los últimos años. Cuando empezamos este trabajo en el 2007, concentrándonos en la calidad de los profesores, la primera era el contrato laboral con los profesores y la negociación con el FECODE nuestro.
Y
nuestro principio clave aquí con el cual negociamos con el sindicato fue el desempeño de los profesores debería impulsar cualquier decisión. Como pasaba antes, y en muchas ciudades, el desempeño no estaba asociado con nada de quién se quedaba en trabajo cuando se recortaba el presupuesto, quién tenía el derecho a qué escuela iba, quién tenía acceso a más oportunidades o más enseñanza y más pago. Eso todo estaba basado en cuánto tiempo tenían ahí y sus credenciales, o si tenían un máster o un PhD y eso. Y sabemos que el tiempo de enseñar es importante y eso puede ser útil, pero no era un buen valor predictivo de qué tan bueno iban a ser en clase. Entonces, queríamos hacer la decisión de quién es profesor, quién se queda, quién se queda en su puesto y quién se va, cuando se recorta el presupuesto basado en desempeño y no su antigüedad. Y entonces hicimos unos cambios en nuestro contrato a través de puras negociaciones con el sindicato. La primera es mover hacia el acceso y terminación según el desempeño. Es decir, cada año los presupuestos se cambian. A veces se reduce, a veces se sube. Quizás un director del colegio puede ir a agrandar idiomas y otros, artes y otros. Algunos pierden su puesto por esas decisiones y otros. Y esas decisiones en el pasado se hacían basado en su antigüedad, inclusive si era el hecho que los profesores más jóvenes eran más efectivos. Esos eran los que los despedían y tenían que encontrar trabajo en otra escuela. Entonces cambiamos eso totalmente. Así que las decisiones de acceso o de terminación, o sea, contratación y terminación, es basado en desempeño y no en antigüedad. El segundo cambio relacionado es lo que es el consentimiento mutuo. En el pasado, los profesores no podían escoger las escuelas y los directores no podían escoger qué profesores tenían en las escuelas. Y esto era problemático por muchos motivos. Y lo hacía difícil o imposible tener escuelas para decirle, usted me tiene que responder por su desempeño, porque a ellos no les permitían escoger los profesores. Entonces, ¿quién es el patrono que dice, oiga, si yo voy a responder, pues por lo menos déjeme escoger mi equipo? Y entonces, para los profesores también era problemático no poder escoger las opciones, porque uno solicitaba un trabajo y lo ubicaban en cualquier escuela, no importa dónde quedara. Y entonces no sabíamos si sabíamos que los profesores, como cualquier otro profesional, están más felices con algunos gerentes en unos contextos laborales mejores que otros, entonces desempeñan mejores. Entonces movemos a un sistema donde hay ahora consentimiento mutuo, donde los profesores están de acuerdo y los directores del colegio, los decanos también están de acuerdo. Entonces, el director del colegio entrevista a los profesores y ellos deciden, ustedes les sirven a esos, y entonces ellos encuentran, digamos, un buen apareamiento entre ellos. Es básico, yo sé, pero es algo que ambos aprecian hoy, los directores de los colegios y los profesores, para generar un mejor ambiente laboral. Y el tercer cambio contractual que hicimos fue la remuneración basada en el desempeño. Ahora, no es solamente por títulos universitarios y por años de experiencia, sino por desempeño en la clase. Y yo quisiera notar también que en la ciudad de Washington, la evaluación de los profesores no es algo de negociación colectiva, ¿no? No, antes el desempeño era bajo. Nuestro Congreso Nacional pasó una ley que nos daba toda la autoridad del mundo sobre el sistema de evaluación. Así, eso nos dio a nosotros una capacidad de hacer unos cambios más dramáticos en el sistema que en otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York o Los Ángeles, donde sí se tiene que negociar cuál es el sistema de evaluación. Nosotros no. Acabo de analizar realmente la primera prioridad, que era el sistema de evaluación, que fue lo que se cambió contractualmente, porque sin un sistema fuerte de evaluación es difícil saber qué tan efectivo es el resto de su trabajo o qué profesores hay que apoyar y qué profesores uno tiene que hacer un esfuerzo por retener y qué otros uno puede dejar ir. Y eso es esencial para hacer cualquier otro tipo de trabajo que hemos hecho. Así que introdujimos hace un lustro un sistema que se llama IMPACT. es el sistema de evaluaciones y ahora estamos culminando nuestro tercer ciclo de evaluaciones con consecuencias para todos nuestros profesores. Y quiero mencionar que Impact realmente no es un sistema solamente para evaluar profesores. Tomamos una decisión cuando diseñamos el Impacto para tener un sistema para evaluar a todos los miembros que trabajan en un colegio, sean o no profesores, y son 7,000 empleados. No tienen que leer todo este texto, pero este es un listado de los distintos sistemas de evaluación que tenemos como parte constitutiva del sistema de evaluación Impact. Entonces tenemos un sistema de evaluación para cada persona de los puestos de trabajo que hay ahí. Mire en los grupos de profesores que hay. Y sentimos que era importante tener un entender común de qué es buen profesor. Y voy a mostrarles unos ejemplos de esos en unos minutos. Y la rúbrica que utilizamos para saber qué es un buen profesor. Pero un buen profesor es con o alguien de tres años, con niños de tres años o con estudiantes con discapacidad severa. Así que empezamos a ajustar el sistema para los profesores que enseñan en distintos contextos, unos que son sustancialmente diferentes de cero a siempre o en otra época. Ahora al final, de aquí abajo, en la esquina inferior, uno ve todo tipo de individuos que trabajan en nuestras escuelas. Sabemos que las escuelas no son exitosas sencillamente por los buenos profesores. También es importante tener unos bibliotecarios fuertes, consejeros fuertes, entrenadores de deportes fuertes, mentores. Así que tenemos un conjunto de estándares y expectativas para cada uno de los puestos que hay en el colegio. Y todos están disponibles en línea. Y creo que transmite un mensaje clave que dice, el trabajo de todos es importante en educar a nuestros niños y todos tienen que hacerlo bien, no solamente los profesores. También sabíamos que al implantar un sistema tan nuevo y radical, la transparencia y la claridad serían de suma importancia. Y por ende, hemos trabajado para que las expectativas de todo empleado sean tan claras como se puede imaginar. Cuando alguien nuevo empieza a trabajar en nuestro distrito, tiene un libro de Impact, tiene una copia impresa, todos están en línea también, pero tiene una copia impresa. Y estos libros de guía incluyen la información acerca de todo componente del sistema de evaluación, los estándares, las expectativas, cómo se van a calificar, cómo se van a ponderar para darle un punto final. Y este es un solo documento que lo hace increíblemente clara cómo va a ser evaluado usted en su puesto de trabajo. Y ahora, como se ha estructurado el sistema, es que cada grupo tiene un conjunto de componentes que son específicos para su trabajo. Entonces, escucharon de Alejandro acerca de algunos de los componentes. Observación en clase, logros de los estudiantes, evaluación por estudiantes. Nosotros tenemos otros componentes distintos para los profesores y para los otros puestos de apoyos, así como ayudas educativas y demás que dan apoyo en clase. Y como mencioné, cada uno de los componentes tiene una rúbrica específica que define con suma claridad qué es la excelencia, cómo lo definimos, y qué es inefectivo. Y cada uno tiene categoría de altamente efectivo a mínimamente efectivo y finalmente inefectivo. Como nos concentramos en los profesores, vamos a invertirle un poco más de tiempo a mirar esos, los cinco componentes para las evaluaciones de nuestros sistemas de profesores en las escuelas de Washington. Y como notan aquí, hay cuatro componentes que componen la torta y hay un quinto. Y cada uno de estos tiene una ponderación distinta. La ponderación de cada porcentaje es distinta y se utiliza para calcular el puntaje final del año. Entonces, el componente es este. Aquí tenía el valor agregado. Entonces, eso es nuestra prueba final y eso se da al final del año y nos da de segundo a octavo grado, 10 en inglés, y compara el desempeño de ese conjunto de estudiantes del año anterior comparado con el final del año actual. Hay unos cuantos beneficios de valor agregado. Está diseñado a coger los puntos de inicio de distintos niños. Sabemos que hay muchos niños y cosas que ocurren en los logros de los niños y contribuyen a las calificaciones finales que usted los ve en el examen de final del año. Algunos de ellos están dentro del control de los niños. Así que el nivel de las expectativas, el contenido, la capacidad para motivar a los estudiantes, todos son factores para diseñar su futuro desempeño. Ahora, hay unos factores que están fuera del ámbito de control del profesor. Las enseñanzas anteriores, muchos estudiantes llegan a cada año muchos grados de retraso, así que es importante sopesar eso porque tal vez llega a este grado, pero le falta lo básico. Digamos que tienen deficiencias de inglés o deficiencias de matemáticas. La meta, como es aislar solamente los factores del profesor para que, de una manera justa, evaluar el desempeño del profesor sin injustamente penalizar a los profesores que enseñan en los ambientes escolares más difíciles, donde son los menos favorecidos y los niños que tienen más problemas. Es muy importante porque quizás vemos que tenemos menos calificaciones de los estudiantes que sacan menos notas, pero que ahí tienen unos profesores que son los más brillantes. Entonces ahí el valor agregado basado en según la prueba es el mismo sistema de calificación para rendir cuentas de el director del colegio y los profesores, donde todos están trabajando para el mismo desempeño en el mismo sistema de calificación. Ahora, otro comentario. Sabemos que el ser evaluados con gran impacto y al final del año, eso es una fuente de estrés para todo el profesor. Empezamos que la evaluación era solamente el 50% del puntaje de los profesores y ahora lo bajamos a 35%. Primordialmente porque escuchamos a los profesores acerca de qué tan estresante era de tener una parte de sus evaluaciones que dependiera de un solo examen, que no ocurre sino al final del año. Entonces no les dan las puntuaciones hasta julio. Es esperar mucho antes de que uno sabe qué también le fue a uno como profesor o no. Y también solamente calculamos el valor agregado cuando hay suficiente estudiantes, más de 15, que sentimos que es relativamente confiable los estimados. Ahora, hay una segunda manera de tener los resultados como parte del impacto. El primero es evaluado con ese examen al final del año. Esos son nuestros mejores datos, se administra de una manera segura. Es una prueba bien diseñada, es confiable, es válido. Sin embargo, sabemos que hay una manera, una otra manera mejor de hacerlo. Así que nuestra segunda es una evaluación o un TAS. Eso también es una medida de cómo aprenden los niños. Sin embargo, las evaluaciones que se pueden utilizar para TAS son mucho más variadas. La manera cómo funciona es que al principio del año el profesor y el director del colegio se sientan y empiezan a definir qué es lo que van a medir, y el profesor tiene mucho control sobre qué es lo que se va a medir. El profesor dice, yo quiero medirlos así, y el director los aprueba y dice, ok, así fijan las fechas, fijan el nivel de desempeño de los estudiantes que va a darle un puntaje de altamente efectivo y así sucesivamente. Así que muchos profesores de primaria dicen, mirar qué niveles de lectura han crecido, eso, y quizás digan, vamos a utilizar esta evaluación de nivel, y si al final del año los niños han crecido por un año y medio, eso sería un puntaje altamente efectivo. Si es por un año, eso sería un puntaje efectivo, y así sucesivamente. Obviamente esto es mucho más variado, no son evaluaciones que se administran de una manera segura, así que son menos confiables, pero a la vez le dan a los profesores mucho más control sobre su evaluación, y eso es importantísimo. También son muy útiles en informar qué tipo de instrucción se quiere en el año. Si yo soy un profesor y tengo una meta basada en lectura, yo puedo evaluarlos cada 2 semanas, cada 4 semanas, para ver qué tanto evoluciona, y eso es muy útil para mí como profesores. Ese es el tipo de evaluaciones que cualquier profesor bueno lo hace, irrelevante de si están haciendo el sistema o no. Y eso ha sido una parte importante de nuestro sistema. Adicionar otra manera de lograr esa meta y hacerlo multifase, y así darle más control a los profesores sobre su desempeño y su evaluación. El tercer componente y la más grande de la evaluación, del 40%, es la observación de clase. Nosotros utilizamos una cosa que es el marco de el profesor y los estudiantes aprenden, que es un formato para buen aprendizaje, y tiene 9 estándares y una rúbrica para cada uno de esos estándares, y esos están diseñados para que sean prácticas específicas, pero también prácticas que son generales en las distintas áreas. Y si miramos algunos de estos, podemos ver que son cosas que los profesores hacen, bien sea se enseñan a los de 5 años o a los de 18 años. Explicar el contenido, verificar el entender, el responderle a los malos entendidos de los estudiantes. Parte de nuestra meta en crear un sistema de evaluación y implantarlo es no solamente evaluar a los profesores, sino también crear un léxico común acerca de la instrucción. Antes del impacto, los profesores nos dirían que ellos escuchan muchos mensajes acerca de enseñanza. Escucho una cosa de mi director, otra cosa de mi mentor, otra cosa de la oficina central, otra cosa de mi programa de educación de profesores. Así que todo el mundo utiliza términos distintos y distinto idioma para hablar cosas que son muy similares. Y eso me confunde y hace mucho más difícil la mejora. Entonces lo que hicimos con Impact es que hicimos un común denominador de qué es un buen profesor y qué es lo que se espera. Y así los directores, los supervisores en la ciudad pueden hablar de lo mismo. Entonces uno le dice, enseñe 5. Verificar el entendimiento, enseñe 7, desarrollar una manera más efectiva de entender a través del cuestionamiento. Entonces, esos son léxicos más estandarizados. Y ahora, cuando mencioné esto, cada uno de estos estándares tiene una rúbrica detallada que describe la práctica del nivel 1, que es inefectivo, al nivel 4, que es altamente efectivo el desempeño. Esto es mucho más de lo que tenemos, es el libro que le enviamos esto y que ponemos en línea. Y encontramos que se refieren a estos con mucha frecuencia. Los profesores reciben muchas observaciones a lo largo del año. Y eso se basa en mucho parecido a MET, como Alejandro discutió. Sabemos que una sola observación de un solo observador no es tan confiable como debería serlo, ni tampoco tan válida. Así que es importante tener múltiples observadores que están mirando a los profesores múltiples veces. Cuando empezamos a hacer esto durante los primeros años, todos nuestros profesores utilizaron 5 observaciones a lo largo del año. Cada una de esas observaciones eran de 30 minutos y se llevaron a por una combinación de los administradores del colegio, es decir, directores y vicerrectores y demás, y los otros dos los hacían nuestros profesores maestros, es decir, los que son terceros expertos por contenido de área que se está enseñando, por disciplina realmente. Y entonces, a medida que han pasado los años y tenemos más datos, lo que empezamos a describir en esta diapositiva es diferenciar el número de observaciones por el desempeño del profesor, porque reconocemos que nuestros mejores profesores no necesitan ser observados 5 veces. En los primeros años no sabíamos quién era el mejor profesor, así que teníamos que observar a todos 5 veces. Ahora, por costos podemos hacer eso. Los mejores que han sido altamente efectivos tienen la opción de decir, no quiero que me observen. Entonces, lo mejor es quizás si observes una o dos veces a lo largo del año. Ellos definen. Pueden ser observados más tiempo, pero sabemos que las observaciones son estresantes, inclusive para los buenos, cuando se hace para propósitos de evaluación. También sabemos que llevamos a cabo casi que cada una de las observaciones de una manera no anunciada. Son de 30 minutos, los profesores no saben cuándo van a ser observados. Y eso causa aún más ansiedad, que no es bueno, pero a la vez, considerando que tan bajo es nuestro desempeño, sentimos que es importante tener una medida tan exacta como sea posible de cómo se ve la enseñanza diariamente. Y sabemos, y hacíamos unas observaciones anunciadas donde recibían notificación con 24 horas de antelación, y sabíamos que la manera como un profesor enseña cuando saben que estás siendo observado no es la manera como enseñan todos los días. Entonces, ciertamente, otros profesores están trabajando muy arduamente todos los días. Otros de nuestros profesores encontramos que tenían una clase excelente esperando la observación y la sacaban cuando había sido observada. La llamaban la lección que estaban en el cajón y la sacan del cajón y eso, o reenseñar una que ya han enseñado múltiples veces. Entonces, los estudiantes van a desempeñarse bien en la evaluación. Eso reducía la exactitud de la observación y por eso es que nos movíamos a las observaciones anunciadas. Para ser honesto, estas no anunciadas han ayudado también para animar a que nuestros profesores estén listos todos los días. Tenemos unos profesores que son muy buenos, otros que no son tan buenos, y algunos de esos no planeaban su lección antes de ir al salón, no se han preparado. Y al tener este prospecto de una observación no anunciada, eso hace que la gente sabe que tienen que llegar preparados, que tienen que preparar la clase. La calidad de las clases ha mejorado mucho en los últimos 5 años. Me recuerdo de eso cuando voy y visito otros distritos de gente muy pobre, que se da cuenta que los profesores no estaban preparados para enseñar, que no estaban preparados, que hacen que los niños vean los videos o otras actividades que rellenan tiempo. Ya no vemos eso en Washington, y eso es por el sistema de evaluación
Impact.
Ahora, mencioné los educadores maestros, master educators. Estos maestros los constituimos como parte del sistema por dos motivos, y estas son cosas que escuchamos de profesores. El primero es que nuestros profesores, algunos de nuestros profesores decían que querían ser observados con alguien distinto al director. Dicen, no necesariamente confío en mi director, no estoy tan seguro que saben ser buenos profesores, o no sé, mi director, realmente mi decano, tiene algo contra mí, así que yo quiero que me mire, que sea objetivo, que no me conoce, que no me va a dar un punto inferior porque soy el líder del sindicato en la escuela. Y creemos que hay mérito en ese, y es bueno verificar cuál es el poderío que realmente tienen los supervisores. Y el segundo motivo es que esos profesores pueden alinearse por contenidos. Los directores, los decanos de un colegio no son expertos en todas las materias. Quizás no sepan mucho de la primera infancia o en música o alguna cosa así. Esos son gente que pueden entrar ahí, que tienen experiencia enseñando ciencias o estudios sociales o infancia temprana, que le puede darle realimentación sobre esto. Para esas materias. Y los profesores encuentran esto tremendamente útil. Digo realimentación porque retroalimentación no es castizo. Y entonces ellos no están basados en la escuela. Ellos evalúan a los profesores y además le dan apoyo. Le dicen, mire, puedo apoyarlo con esto, con otro. Y solamente quedan dos partes del sistema que queda. El cuarto componente del 10%, el más pequeño de todos, que es 10%, como dije, es solamente el compromiso con la comunidad escolar. Y este está diseñado para reflejar que los buenos profesores, los buenos individuos en cualquier escuela, hacen muchas cosas fuera de su práctica de la escuela que son importantes. Por ejemplo, es decir, el tanto cuanto es alianza con la familia. Nuestros buenos profesores, una parte importante es llegar a la familia y llamar a los padres a hacer las visitas, invitarlos a la escuela. Eso no se puede observar en 30 minutos de observación de clase, pero es un trabajo muy importante y queríamos darle crédito a los profesores por hacer eso. El estándar 5 es colaboración de instrucción, que están colaborando con los otros maestros para que vean eso. De nuevo, eso es una cosa que usted no ve en la observación, pero es importante darle crédito por eso. Entonces hicimos eso que fuera 10%. Esto lo evalúa el director del colegio, el decano, o es alguien que sabe o que puede preguntarle al profesor que le dé evidencia de ese trabajo con eso. El quinto componente que se llama profesionalismo base. Esto no es parte de la torta, porque no es algo que se le da crédito. Esas son cosas que, por ejemplo, llegar a tiempo y comportarse con respeto a los estudiantes, familias, sus colegas. No creemos en dar crédito adicional por llegar a tiempo, pero uno sí puede perder puntos si usted llega tarde sistemáticamente o excesivamente ausente o no trata a los padres con respeto y a los niños con respeto. Y esos son unos puntos asociados de profesionalismo en un subgrupo de profesores. Otro punto que quiero enfatizar que ha sido importante para nosotros es capturar todos los datos en una base de datos en línea. Yo he visto en estados que tratan de hacer estos sistemas en papel y no funciona. Es una mala idea. Eso significa que el sistema no es transparente porque los profesores y los directores no pueden verificar los mismos documentos. Y esto significa que la oficina central no puede utilizar los datos y también no hay una manera de hacer que las evaluaciones se hayan dado o que se den con fidelidad. Por lo que todo está en esta base de datos, somos capaces de monitorear para asegurarse de que hacen las observaciones, de que se hacen los informes y que podemos utilizar estos datos para muchas cosas.
All right, at the end of the year,
al final del año, todos estos componentes que describimos se va en un puntaje final de evaluación y es una escala de 1 a 400.
Where you score y on that scale results in the final evaluation rating.
Resulta en una calificación final. Ratings, as you can see, y hay 5 evaluaciones aquí, desde inefectivo, mínimamente efectivo, desarrollado
and highly effective. And this slide describes the consequences
y altamente efectivo, están los 5 ingresos, y esas son las consecuencias.
So starting at the far
así
left,
que, cuando usted empieza a izquierda aquí,
if you are rated ineffective, si usted es inefectivo,
usted está sujeto
year,
a que lo despidan en ese año.
At the end of that school year. That is a more aggressive timeline than almost anywhere else.
Programa de tiempo mucho más agresivo que casi cualquier otra parte de Estados Unidos. El motivo por el cual lo hacemos es que sabemos que en un distrito que se desempeña tan malo como nosotros, como siempre hay un grupito de profesores que sencillamente están en un nivel extraordinariamente bajo de desempeño y están tan lejos de poder cambiar a un nivel que no es responsable para nosotros poner más niños enfrente de ellos. Sería irresponsable de nuestra parte después de años porque no van a cambiar. Ese es un porcentaje muy, muy bajo en el primer año. El 2% de nuestros profesores llegaron a la calificación efectiva. Ayer fue 0.06. Es un porcentaje muy bajito. No estamos hablando de despedir mitad del profesorado en un año. Sin embargo, hay un número de niños que no están haciendo las cosas bien y no están ni cerca de hacerlo. Y hemos hecho cientos de presentaciones para grupos focales de nuestros profesores. Y en el primer año estaban iracundos. Y encontré que en un grupo de profesores que tenían muchas inquietudes acerca del sistema de evaluación, la mayoría de ellos estarían de acuerdo con el hecho de que sí habían enseñado en escuelas con los profesores que había que sacarlo del sistema. Creemos ahora que es importante actuar en el mejor interés de los estudiantes, también de los profesores, y así que para poner un conjunto de estudiantes frente a un profesor que no es efectivo, eso no es responsable. Por eso es por lo que fuimos agresivos, más agresivos que los otros lugares para sacarlos que se desempeñen mal. En la segunda categoría, mínimamente efectivo, estos son los niños que están por debajo del estándar, pero no tanto. Ellos reciben un año para que se mejoren. En ese año tienen que mejorar su práctica. Si lo hacen, retienen el sistema. Si no, los van a estar sujetos a despedirlo. La gente de esta categoría, hay varias cosas interesantes. Lo primero es que si usted tiene esa calificación mínimamente efectiva, usted escoge irse voluntariamente. Que nosotros consideramos que está bien. Esto está en el 10% inferior de nuestra fuerza laboral. Y si ellos optan por salir, eso está bien. Está bien si se da cuenta que enseñar no es la mejor profesión, tienen 50% más de problemas, te dice solos. Sin embargo, los que se quedan mejoran su desempeño. Así que el 60% de los que quedan ahí en esta calificación mínimamente efectiva se volvieron más efectivos para el año siguiente. Ellos mejoraron su desempeño y voy a mostrarle evidencia de todo esto en un momento al por significativo más de lo que uno esperaba por ese incentivo. La categoría de desarrollo es mejor, así que si usted está en desarrollo, que es la categoría de la mitad, usted tiene 2 años para mejorar su desempeño. Los profesores efectivos siguen avanzando y entonces reciben mucho mejor pago. 45% estaban en esta categoría de efectivos y altamente efectivos. Esos son nuestros mejores. Esos son profesores que son capaces de recibir remuneración por desempeño. El primer año era como el 16% de nuestros profesores. Ayer llegó el año pasado llegó a 19%, que es muy emocionante. Los profesores están mejorando. Así que uno ve que un grupo realmente se están quedando en las categorías de abajo y estas cifras han cambiado mucho desde el principio del sistema. El primer año tuvimos 2% inefectivo, 16% mínimamente efectivo. No solamente 16% mínimo efectivo, altamente efectivo. Ahora están viendo con una combinación de sacarlos de bajo desempeño y desarrollar nuestros profesores que la calidad de nuestra facultad se está mejorando en el profesorado. Y así es como funciona la remuneración por desempeño para los que son altamente efectivos. Hay dos componentes. El componente es un bono anual y el otro es un incremento base. Para el bono anual, nuestros mejores profesores en nuestras escuelas de mayor necesidad tienen un bono de hasta $25,000.
To give you a sense of how much that
para tener una idea de cuánto es eso, nuestro promedio, el salario es $77,000, así que es casi un tercio de bonificación de su salario. Lo que yo resaltaría aquí es que hemos priorizado
providing larger bonuses to our teachers in our highest poverty schools.
En nuestras escuelas de mayor pobreza. Así que los profesores en las escuelas más ricas solamente pueden ganar bonos de $2,000 y $3,000. Si usted está en una zona de pobres, usted empieza el bono con $10,000 y usted está en las 40 de peor desempeño es $20,000-$25,000.
So this is very much part
así que esto es parte de nuestro esfuerzo de coger los mejores profesores y quedándose en las escuelas más difíciles. La segunda parte de
performance pay structure is a base
nuestra estructura
salary
de pago es un aumento del salario y es un incremento salarial que empieza con la base a medida que llegan las etapas superiores de su carrera, y eso se impulsa por el sistema de desempeño. Entonces, para dar un ejemplo, un profesor que está en el sexto año de enseñanza, que va del avanzado al distinguido, es decir, fue efectivo durante 2 años seguidos, tendría el derecho a un incremento de $25,000 anualmente hablando. La meta para nuestro salario base en nuestro programa era dramáticamente incrementar la velocidad con la cual nuestros mejores profesores podrían incrementar sus salarios. Así que si usted empieza a mirar la línea azul en la derecha, esa es nuestra escala salarial antes del impacto. Y ahora con la evaluación, el sistema de evaluación de impacto, uno mira con todos los salarios que vemos aquí, el salario progresa muy lentamente y la única manera de mejorar su salario es sencillamente quedarse ahí más tiempo. Usted no llega a su salario rápido hasta 21 años de experiencia.
En contraste, la línea
negra, casi azul oscuro, es nuestro nuevo sistema donde los mejores estudiantes son capaces de ganarse su mejor salario en 9 años después de estudiar y pueden ganarse más de $100,000 después de 5 años. Y sabemos que hay muchos profesores y hay muchos profesores que empiezan a enseñar y luego dejan de ser profesores porque no son capaces de ganar su cierto dinero para ser dueños de una casa y
D.C. is an expensive place to live.
Washington es una ciudad carísima, así que para nosotros es importante poder hacer esto como una manera de retener nuestros mejores profesores.
Okay, I'm going to touch much more briefly
y voy a hablar mucho más brevemente acerca de otras áreas de nuestro trabajo, porque, de nuevo, la evaluación ha sido un cimiento, pero no es todo, no es la respuesta en sí.
I mentioned that we struggle with retaining our best teachers, and this is a problem common to high poverty and urban districts in the United States.
Enseñan en los distritos de alta pobreza,
we lose,
y entonces perdemos,
como over half our teachers before they get to year 5.
De los profesores antes de que lleguen al año 5. Entonces, hemos hecho una manera distinta, que es la escalera de ascensos. También tenemos directores, retenerlos. Esos son los factores más claves para que se queden ahí. La mayoría se queden ahí porque le gusta a su jefe. Entonces, si el director se queda, pues él se queda ahí. Entonces, si ellos se sienten que se están desarrollando profesionalmente, se queda ahí. Finalmente, hay que darle reconocimiento a la gente.
Lift
es la escalera de los profesores. Y entonces, enfrenta este problema, típicamente en Estados Unidos. Y me imagino que aquí también, que muchos profesores tradicionalmente han encontrado que la única manera de avanzar es irse del aula. Es decir, para incrementar eso y tener más retos, entonces uno tiene que, me acuerdo, mi mejor profesor en el bachillerato después de graduarse se fue a trabajar en la oficina central y le preguntó, y dijo, ¿por qué? Porque le dan $20,000 más, es una manera que podría incrementar su salario mientras se queda en el aula. Y eso es una vergüenza, porque queremos que los mejores profesores se queden en el aula con los niños. Entonces hay 5 etapas en el lift. Un profesor, profesor establecido, profesor avanzado, profesor distinguido y profesor experto. Y uno avanza en eso basado en su desempeño e impacto. Y entonces es un ejemplo de un sistema que no pudimos haber implantar o diseñar sin un sistema de evaluación. Que nos permite a nosotros tener un sistema claro y consistente para evaluar a los profesores y mover a los profesores ahí. Sin ese sistema de evaluación, estos movimientos dependerían de un decano, un director de colegio, y no va a ser tan justo ni transparente. Entonces, mire que usted mueve en el sistema si es efectivo, es decir, para saltar de profesor a profesor establecido requiere 2 evaluaciones de efectividad. De ser efectivo, de establecido a profesor avanzado, otras 2 evaluaciones efectivas. Si usted es altamente efectivo, usted necesita 1 año de eso, 1 año del primero al segundo, y del segundo al tercero, no necesita 2 años seguidos, y de las últimas 2, de distinguido y experto, solamente se reserva para nuestros mejores profesores, es decir, 2 evaluaciones consecutivas de altamente efectivo, y entonces vamos a tener nuestro conjunto de profesores expertos este año, más como 200, y es muy emocionante que sabemos que son nuestros mejores profesores, no solamente en un año, sino con el tiempo. Y 3 cosas ocurren. A medida que avanzan, tienen más oportunidad de liderazgo. La segunda, tienen compensación adicional, como ya mencioné, mayor remuneración. Y la tercera es que tienen una opción de tener menos observaciones de impacto. Porque no sabemos que el ser observado durante un sistema de evaluación es estresante, inclusive los profesores más óptimos. Así que deciden tener más observaciones. Y los líderes de oportunidades están contenidos en otro libro de guías que le damos a ellos, que se llama el libro de guías LIFT, e incluye lo que es un catálogo de cursos que literalmente es la oportunidad de todo líder que pudiera encontrar. Y una de las cosas que descubrimos es que a medida que hablamos con nuestros profesores, muchos nos dijeron: oye, me siento como si no hay oportunidad de liderazgo disponible para mí. No sé cómo asumir un nuevo reto, cómo exigirme más. Y a la vez nos dimos cuenta que había unos profesores que hacían muchas oportunidades interesantes. Entonces había mucho solamente con mejorar la información. No necesitamos crear nuevos programas necesariamente. Podríamos ponerlos todos en un solo sitio y tener un equipo de gente que se concentrase en retención y LIFT y los ensamblase y ayuda a los profesores a aplicar. Y eso ha creado un ambiente muy distinto en nuestro distrito. Y cuando hablamos con los profesores y decimos: yo creo que esta gente me valora, mi director, el decano me valora, y hay mucha gente que viene de otro distrito, hablan acerca de cómo se siente tan distinto en ser profesor ahora en Washington. También consideramos que el reconocimiento es importante. Los profesores no se les da reconocimiento, excepto por una manzanita aquí y una ensalada de frutos allá. Así que hace 4 años empezamos a tener una gala anual en el centro de teatro de esos, que es un evento donde la gente se viste. De eso traemos políticos, cantantes, el secretario de Estado, Colin Powell, era el que abrió la ceremonia, y John Legend, es decir, otros cantantes. Y venimos aquí, los políticos o las otras cifras hablan acerca de los profesores que fueron claves en su educación, y traemos esto, los 5 profesores, y los traemos al escenario, tenemos un video para cada uno de ellos. Ellos dan un discurso, ellos tienen un reconocimiento, y hay un bar abierto final, que probablemente es la parte más interesante, ¿no? Todo gratis. Pero realmente es la experiencia que los profesores normalmente no tienen, y queremos que nuestros profesores estén vestidos y estén honrados como las celebridades que son. Hablemos un poquitico acerca de reclutamiento y selección. Era algo que ya había escuchado que es importante en Colombia, que están discutiendo aquí durante los últimos años. Nosotros solíamos tener un sistema de selección nada robusto. De hecho, el que aplicaba, que tenía los credenciales, entraba. Y ahora hemos cambiado eso en selección dramáticamente durante los últimos 3 o 4 años. Y el giro principal es hacerlo más riguroso y concentrarse más en instrucción. Es decir, en el pasado, los candidatos le decían: escribe un ensayo de por qué quiere ser profesor. Un profesor que influenció en su vida. En esto, ahora nosotros nos concentramos en instrucciones, así que su aplicación en línea, en vez de escribir ensayos, usted hace un plan de lección. Y le dicen no solamente que enviar el plan de lección, sino responder unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los malentendidos comunes que uno podría anticipar? ¿Cómo uno respondería a ellos? Esa es una manera mucho mejor de mostrarnos de si alguien se puede ser profesor o no. Y luego, como segunda etapa, hay una entrevista por teléfono, y eso realmente la lleva a cabo unos profesores de Washington D.C. que son altamente efectivos, que los entrenamos y los calibramos para hacer ese tipo de trabajo. Y la tercera etapa, uno tiene un video de usted enseñando, y en ese video realmente ese se evalúa por profesores actuales o embajadores que están entrenados y están evaluados sobre la misma rúbrica que utilizamos para evaluar nuestros propios profesores. Así que cada una de esas etapas se concentra en la instrucción, y así uno está diseñado para predecir qué tan bien le va a ir en el aula. Hemos sido mucho más activos en reclutar profesores. Sabemos que el reclutamiento es importante. Tenemos una página web, Twitter, Facebook, y nuestra meta es reclutar profesores de otras partes y también animar a unas personas que quizás no habían pensado en ser profesores que ahora lo consideren. Finalmente, uno es el papel del profesor. Es una de las metas finales. Y una de las cosas importantes de la profesión típicamente es que lo que uno está haciendo en el año 30 es lo que está haciendo en el año 1. O sea, parece que el puesto no cambiara. Y de nuevo, muchos de nuestros mejores profesores dicen: ay, siento que la única manera que yo puedo tener un nuevo reto es salir del aula. Entonces, lo que hemos hecho con un conjunto de escuelas pilotos es crear estos papeles de innovación, y estas metas tienen que involucrar parte de su tiempo trabajando con estudiantes
But also part of their time working
y
with
también
adults.
Parte trabajando
so
con
a teacher
adultos.
Might spend half of their day
Así
teaching a class
enseño,
and half of their day
de
coaching
clase
other
y
teachers
medio
in their building.
Dándole entrenamiento a otros profesores
and
en,
these roles have been quite successful because they enable teachers
le
want to stay in the classroom
que
but also want to take on new challenges to do
retos
so.
Para hacerlo.
The teachers in these schools
los
also said they really
han dicho
appreciate
que
being supported by their peers.
Mucho el apoyo
it's often easier to get feedback or coaching from somebody who is a fellow teacher who's doing the same work you are than from your supervisor.
Que usted hace, que
so
de
that has been another
Entonces,
powerful effect of these roles.
Otra meta efectiva en todo esto.
Okay, the last as the last section I want to share some results because we know that it's important to rigorously evaluate the effectiveness of anything that we're doing.
De evaluar rigurosamente la efectividad de lo que se está haciendo y voy a mostrarle unos resultados de unos estudios.
Have been engaged in the research partnership with a couple of economists at Stanford and the University of Virginia.
De investigación con Stanford y la Universidad de Virginia en los últimos años y el otoño pasado sacaron los resultados por primera vez de los hallazgos. Los primeros hallazgos, primero es que impact obliga a que los profesores mejoren. Dos, DCPS está reteniendo, es decir, nuestro distrito está reteniendo a los mejores profesores. Y tercero, impact es que ha causado que los profesores malos se vayan solos, pero fueron capaces de reemplazarlo con mejores profesores en el primer hallazgo. O sobre el primer hallazgo, encontraron que había evidencia, causa y efecto que hacía que los profesores mejoraran. Y hicieron esto en los profesores alrededor del umbral. Así que mencioné, por ejemplo, nuestra escala es de 1 a 400 puntos. Los de 250 puntos es el corte de eso de ser efectivo y ser mínimamente efectivo. Como se acuerda, si usted es mínimamente efectivo, si tiene un año para mejorar y si usted no mejora, usted está sujeto a que lo saquen del sistema. Así que comparando de los que están justo por encima del umbral y justo por debajo de eso. No hay motivo que los que están justo por encima o 252 y 248 fueran diferentes en términos de su calidad.
Aún
así encontraron que los que están justo de, que habían recibido ese 2 es el mínimo efectivo y sabían que tenían que mejorar, mejoraron dramáticamente más que los que estaban justo por encima del umbral. Eso sugería que había algo acerca de los incentivos de impact que hace que los, mejores, que los profesores quieran mejorar. De la misma manera, en la parte alta, los que eran altamente efectivos y sabían que si eran altamente efectivos para el segundo año, tendrían un incremento de remuneración, se incrementaron mucho más que son las personas que están justo por debajo del corte.
Causal evidence,
así que
esta
es una evidencia causa y efecto que está dando una mejora en el desempeño, producto del sistema de evaluación. La segunda evaluación era la retención en nuestro distrito, en Washington, D.C. Entonces, muchas personas, profesores, críticos, miembros del sindicato dirían que causaba que muchos buenos profesores se fueran del sistema, que íbamos a perder muchos buenos profesores por este sistema riguroso de evaluación. Eso no ha ocurrido. Como pueden apreciar aquí, de hecho, hemos retenido más del 92% de los altamente efectivos y 86% de los profesores efectivos. Eso nos anima. Y finalmente,
there was a concern
hubo una inquietud acerca de que íbamos a perder profesores con experiencia y no íbamos a poder reemplazarlos con mejores profesores. De hecho, lo que encontramos es que impacta ha causado que los que son malos se vayan por sí solos, que opten por irse y que los profesores que los contratamos para que los reemplacen se desempeñen mejor. Así que miren, la barra gris es todos los que fueron voluntariamente. Algunos eran altamente efectivos, pero la mayoría no lo eran. Y los azules eran los que contratamos para reemplazar. Y estos sacaron 26 puntos mejor que eso. Es como mejor de una desviación estándar. Así que es un efecto bastante alto. Esto lo que sugiere es que hemos sido capaces de mejorar la calidad de nuestra fuerza laboral y de nuestros logros por mover nuestros profesores que son de bajo desempeño y los reemplazan con mejores profesores.
Finally, one key finding from another report.
Un hallazgo clave de otro informe.
TNTP produced a report called The Irreplaceables, looking specifically at teacher retention.
Mirando específicamente la retención de profesores y lo que hallaron es que si usted mira los cuatro pares de barras a la derecha de colores claros es que casi toda municipalidad en Estados Unidos los de bajo desempeño y alto desempeño se retienen a la misma tasa. Eso es problemático porque usted quiere retener a los de alto desempeño y no retener tanto los que bajan de bajo desempeño.
En
el distrito de Washington fue el único que estudió en las barras aquí que eran capaces de tener tener retención diferencial, es decir, sacábamos significativamente los que mal se desempeñaban, mientras que reteníamos casi igual de los buenos. Entonces, no perdimos de los buenos y sacamos el de los malos, a pesar de poner un sistema riguroso de evaluación. Antes de terminar, quiero compartir unas de las lecciones que hemos aprendido de los 5 años de esto, es que decir, las altas expectativas y tener datos robustos ha transformado nuestro distrito en términos de muchas maneras, en términos de mejorar la calidad de instrucción. Impact ha creado un idioma común para hablar de instrucción y también ha ayudado a elevar digamos la barra de la expectativa. Ahora los profesores ya saben que tienen que estar preparados diariamente, que tienen que llegar a clase y tratar de vincular a los profesores, a los alumnos en estas prácticas, y no vemos la terrible instrucción que recibimos hace 5 años. Y tener esos datos también ha sido increíblemente transformador, así que nos permite hacer un desempeño para una gran variedad de cosas. No solamente determinar quién hace su, quién pierde su puesto, no sé, quién tiene oportunidad de liderar. Entonces, ¿quiénes son los que están en las clases para evaluar la efectividad de las universidades que nos dan los profesores? ¿Quiénes son los que están graduando buenos profesores? Vamos a identificar qué tan buenos son nuestros esfuerzos de desarrollar buenos profesores. Lo segundo, la implantación es muy importante. Hablamos de diseño aquí, pero la implantación es más importante que la evaluación. Claro que es bueno tenerlo en papel, pero si no lo implementa de una manera efectiva, lo puede hacer. Y he visto otros estados que invierten mucho tiempo en diseñar sistemas más fuertes, pero cuando ya los implantan, no los hacen bien, y entonces uno encuentra que 98% que reciban altas calificaciones. Eso significa que hay algo malo con la implantación. Y hemos aprendido que la implantación funciona en 6 o varios ámbitos, y más de lo que sabíamos antes de hacer. Primero es la ejecución, que si se dan las observaciones, se hacen o no. Si no están haciendo que lo hacen y cerciorando que se hagan, entonces con frecuencia no lo van a hacer. Así es. Es ciertamente el caso con nosotros y otra experiencia de distritos. Así que es importante que si nos dicen que son así, que realmente lo hagan. Segundo, que si son fieles a como deberían ser. Por ejemplo, tenemos un requisito de que las observaciones son de 30 minutos de tiempo. A veces escuchamos de un director que hizo la observación en 20 minutos, en 5, y a veces van a encontrar que las observaciones que se hacen sin ningún alumno, o con un alumno, o en un viaje. Eso es una manera importante de que los profesores identifiquen eso, que no son éticas, que no son correctas, o que no son fieles, y poder resolver. Ahora, confiabilidad, que si los observadores están calificando a los profesores de la misma manera, invertimos mucho dinero en capacitarlo para que observen, entonces que sean consistentes. Ahora, validez, que si las calificaciones de observaciones son las correctas, es decir, son concordantes con esos, que si son legítimas, que si los profesores piensan que son justas, entonces lo hacemos eso. Y finalmente, que si están mejorando las prácticas de los profesores. Voy a mencionar sobre la capacitación y confiabilidad. Tenemos una capacitación en línea que tiene módulos de capacitación y videos para cada uno de nuestros estándares. Entonces lo podemos entrenar a nuestros observadores y luego monitorear lo que están haciendo. Así que podemos mirar que también están evaluando cada uno de esos en cada uno de los estándares de instrucción. Y tenemos este video de más de, y esta biblioteca de más de 500 videos que nos permite a nosotros hacer capacitación rigurosa, rica y buena para el monitoreo. Un tercer punto de la implantación que creo que es particularmente relevante a medida que uno diseña el sistema es que las contribuciones de todas las partes interesadas son de suma importancia. Hemos hecho muchos grupos focales y hablado con muchos profesores y eso solamente llega tan lejos. Es decir, me impresiona cuántas veces los profesores dicen exactamente lo opuesto. Una profesión dice 30 minutos es muy largo para estar en mi clase y otro va a decir es muy breve y usted tiene que estar ahí todo un periodo. La persona piensa que 5 observaciones es demasiado y otros piensan que es demasiado. Si en algún punto uno tiene que tomar una decisión según su juicio, el mejor que tenga, cuando tiene todas las partes interesadas hacen contribuciones, digamos, contrapuestas. Entonces, esto ha sido unas reformas radicales para el cambio y los cambios toman tiempo para que los profesores se sientan cómodos, pero después de un lustro, los profesores son más cómodos con el sistema ahora que lo que fueron antes. Al primer año, mucha ansiedad e ira acerca de tener un sistema como este. Después de 5 años, había muchos temores. rumores también que el 50% de los profesores los iban a despedir, o otros rumores que circularon. Ya encontramos que después de un lustro, una vez que los profesores entendían el sistema, no era lo peor. Y ya se siente mucho más cómodo con esto. Y el nivel de ansiedad se ha bajado mucho más de lo que estaba. Ahora tenemos mucho que concentrarnos. Un sistema resalta dónde tenemos que mejorar el desarrollo personal, la capacitación de nuestros profesores y del liderazgo, y también los líderes de la escuela son extraordinariamente importantes porque son tan efectivos como los rectores que están haciendo las cosas. Ahora, lo último que yo mencionaría, y sé que ayer una de las dinámicas que surgió en algunas de las presentaciones tenía que ver con la necesidad de hacer las cosas lentamente y gradualmente. Y nosotros hemos visto la importancia de ser lento, gradual y muy ponderado. Y a la vez también hemos aprendido que un sistema jamás va a ser perfecto. Y no puede esperar hasta que sea perfecto para poderlo lanzar y empezar a ejecutarlo. Así pues que sí es importante que hay que averiguar cómo balancear, de ponderar y pensar bien las cosas, y también la necesidad de qué diablos hay que actuar, así que empecemos a actuar. Y hay que hacer ese balance entre profesores y estudiantes. Muchísimas gracias por su atención, por tenerme aquí y por su atención. Y aspiro a tener una discusión y recibir preguntas. Esta es mi página web. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias al señor Scott Thompson por su exposición. Vamos a pasar inmediatamente al panel. Dentro del panel pues tendremos una sesión pues de preguntas que serán resueltas por los diferentes especialistas que nos acompañan hoy. Me permito presentar al moderador de este panel, es el doctor Francisco Javier Jiménez Ortega, el director de calidad encargado del Viceministerio para la Educación Preescolar Básica y Primaria del Ministerio de Educación Nacional.